bienvenido a un nuevo capítulo de Política Podcast. Ingenieros, abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas.
Otra producción de Mala Idea.
Hola, hola amigos y amigas de País Lobo, Radio Mía, Radio La Mega, Despierta FM y Radio Viva. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast, día martes de vuelta de Navidad, última semana del año. ¿Cómo estás tú, Héctor Maturana?
Ansioso porque se cierra el año. Es impresionante cómo se cerró o se va a cerrar este año. Una locura.
Querido Héctor Maturana, tu cara lo dice todo, cansancio total. Esta última semana del año se siente realmente como la última semana del año, ¿no?
Sí, por alguna cosa mágica hay como un ciclo laboral, vital, familiar, que la curva, como que tú vas al pique en diciembre y esperes que llegue el 31 y el día 2 como que amanece renovado, pero es psicológico, no sé si es psicológico o en realidad hay muchas cosas que hay que ir cerrando en diciembre. Presupuesto, paseo de curso, matrícula del colegio, sumando, plazos, procesos, planes. Entonces tú te vas, estás siendo consumido por el día a día dentro de un cierre de año de diciembre. Políticamente hablando también ha sido intenso, entonces tú te sientes que estás en una montaña rusa, pero fíjate que la esperanza llega, señores, porque el día 2 de enero parte el 24 con otra actitud, con otro ánimo y también con otras esperanzas respecto a todos los planos familiares. Y eso es muy importante. Y a todos pasa.
¿Será porque se ven más cerca las vacaciones de verano? Por lo menos a mí el calor me ayuda un poquito. Me hace sentir más, con un poco más de energía en ese sentido. Sí, para mí fue un peso. Me tocó hacer esta Navidad a mí ahora en la casa, así que de hacer la organizadora y todo. Entonces como que ya pasé una etapa y aquí a poquito. Y aquí a poco de este año.
Ah, estás con visita, con todo el tema.
Vinieron todos a mi casa este año, Héctor. Así que bueno, este año me tocó hacer a mí de anfitriona. Otras veces me iba yo a la casa de mi suegra o de mi mamá y me tocaba... Y yo llegaba, ahora me tocó ser a mí la anfitriona, así que está bien. Sí. Bueno, hartas cosas sociales también me tocó ir a reemplazar. Héctor, te mandaron muchos saludos y tienen ahí pendiente que los vayas a ver, ¿eh? Ahí a la señora Cristina.
Cristina Soto.
Era Cristina Soto, le mandamos un saludo allá en la Junta de Vecinos ex Pampa Alegre. Ella es presidenta de los adultos mayores y yo con muchas ganas de darte un gran abrazo, así que ahí vas a tener que ir a saludarla.
Gracias, muchas gracias. Una gran persona ella, Cristina, muy trabajadora por su gente, muy buena dirigente.
Saludo a Luisa también. Oye, Héctor, hagamos un cierre de año ya que este es el último programa que nos toca a nosotros dos. Yo creo que lo voy a ir haciendo esta semana con todos nuestros panelistas que han estado acompañándolos durante todo el año. Y tú eres uno de la casa, yo creo que me va a faltar la Alicia nomás que se la va a llevar con la A, porque no le va a tocar ni el 25 ni el primero, así que la voy a agarrar aquí uno de estos días, a ver si se nos suma para hacer este cierre de año.
Debería haber estado hoy día, Alicia, quizás, probablemente. Bueno, ya fue,
no se me ocurrió antes, la verdad. A ver, le he dicho, tú sabes que ella siempre se tiene que preparar un montón para poder venir. Y en la materia del grupo, así que...
Es muy estudiosa, planificada, estructurada. Pero bueno, yo creo que aporta justamente el cerebro del equipo respecto a lo que es planificación y datos.
De todas maneras, así que le mandamos un gran abrazo apretado a nuestra amiga Alicia Esperina, que la vamos a estar esperando a ver si se nos suma uno de estos días para hacer el cierre de año. Héctor,
Yo tengo un tema. Quiero ver esta Navidad, ¿qué obsequio abrió José Antonio Kast con Republicano?
Un carbón.
Quiero entender un poco cuál va a ser el impacto para él y su movimiento o partido político en víspera de enfrentar el 24, que es un año decisivo también para él, porque obviamente enfrenta a las municipales, las gobernaciones, los consejeros regionales. Por tanto, él tiene que armar su estructura política o su bajada política en términos de con quién voy y a dónde voy. Y en qué condiciones estoy con la tradicional centro-derecha, llámese Bópoli, RN, UDI, Amarillo se suma hoy día, y también demócratas, ¿cierto? Que están como ahí orbitando al centro, digamos, del espectro político. Entonces, ¿pacto o no pacto?
Héctor, te voy a repetir algo que me dijeron en la interna también de Bópoli. Todavía es muy pronto. Todavía están todos, por lo menos desde Chile Vamos, faltan muchas conversaciones todavía por darse, muchos análisis internos. Esto se acabó el 17 de diciembre. Y de ahí yo creo que entramos todo el mundo en la vorágine. Cuando termina una elección, como que tú venías corriendo y de repente tienes que parar. Es como que te llega todo el cansancio de esa elección que venía de antes. Entonces ahí se paró, se está decantando. Yo creo que falta un momento todavía de decante dentro de cada uno de esos partidos. Dentro de las coaliciones del gobierno de afuera, de la oposición, faltan todavía muchas conversaciones, a pesar de que las municipales están encima y el resto de las elecciones todavía es proceso que se debe continuar, pero yo creo que para eso aún no hay respuesta todavía oficial, por lo menos, Héctor Maturana.
Yo creo que siempre los políticos que se presen de ser políticos, de estar embarcados en decisiones, en definiciones y en planes, como le gusta a Alicia, los planes, al final yo creo que ya están mirando decididamente qué van a hacer en octubre de 2024. O sea, yo creo que en eso no hay una línea distinta.
Sí, ahí yo tengo entendido que eso se había quedado pausado hasta posmunicipales. Y
¿Ya?
posmunicipales hay varios que están ahí esperando qué es lo que va a acontecer, cómo se va a armar este panorama político después de a la luz de estas elecciones, porque deja bastantes enseñanzas también, creo yo, ¿eh? Hay yo creo que algunos desafíos que se tomaron, algunas opciones que se tomaron, y en este minuto es momento de los recuentos. Yo creo que hay muchos que se están haciendo estos análisis que te digo yo, oye, agarremos esta última semana del año y vamos a ver el recuento para atrás, qué nos deja este año para poder tomar decisiones para el próximo. Como tú bien señalabas antes, esto es un cierre de ciclos. Y literalmente, ¿eh? ¿Te acuerdas que trajimos a Gonzalo Blumen y él hablaba de nos trajo la vuelta larga? Bueno, aquí se
Sí.
cierra una vuelta, po. Se cierra esta vuelta larga y quedamos como estábamos al principio, Héctor, ¿crees tú?
No, yo creo que hay un aprendizaje político. Primero fueron 4 años. Segundo, tuvimos un costo ineludible respecto al tema de un costo social. Hoy día cuando la economía se ralentizó, perdió la línea de trabajo el gobierno, más allá de que sea presidente Boric, claro, el foco estuvo en otras líneas y por tanto hay un impacto en las personas. Y el tercer efecto que hay que señalarlo es que hoy día sí, yo creo que sí comienza la etapa nueva donde el país debiera enfocarse a lo que es importante, que es que la política debe buscar el bienestar de las personas. Y es ahí donde yo tengo creo que perdí muchos años valiosos. Eso es lo que yo podría concluir en general. Si
¿Tú
tuviera,
crees eso? O sea, es que yo tengo una mirada un poco distinta.
¿en qué sentido?
Que este año también fueron 50 años del golpe militar, o sea, claro, del 73, 50 años. Y durante septiembre hicimos un análisis bastante interesante de si se podría haber tomado una opción distinta donde no se hubiera quebrado la democracia. Paradójicamente, yo creo que sí se tomó una decisión distinta al 2019, donde se optó por la vía institucional y no por un quiebre democrático. Entonces tú dices, perdimos mucho tiempo, tuvimos problemas. Se escogió al presidente Boric, pero eso fue porque se tomó la opción de la vuelta larga y no una corta, que era que los militares salieran con mucha más fuerza a la calle. Te
No, yo creo
dejo.
que no. Yo creo que esa es la última pregunta que tú generas, esa pregunta retórica dolorosa. No, no es opción. Yo lo que me refiero al tema de que la porfía un minuto de no haber aprovechado la oportunidad. Porque sí, hubo un hito histórico político, ¿cierto? Hubo un acuerdo el 15 de noviembre del año 19. Pero a partir de eso, hubiéramos hecho un acuerdo con nuestra perspectiva. Ese fue el tema. ¿Sí? A partir
¿Había
de esa
espacio?
oportunidad histórica se diluyó, se perdió el efecto, se perdió lo
¿Pero
que uno
había
buscaba.
espacio para hacer otro tipo de acuerdo, crees tú?
O sea, la conclusión. Hoy día ya el partido está jugado, estamos con el dinero bajo el brazo viendo cómo jugó X club deportivo. Claro, creo que no había espacio X probablemente, no había ganas tampoco y también había siempre y siempre lo que juegan contra un tema que es el sistema político. Lamentablemente, cuando tú estás en el poder y sabes que vas a ser electo o vas a estar sujeto a votos, voto un par de años o un año más. Siempre juegas con la calculadora en la mano. Y esa calculadora es la que te hace perder el rumbo de lo que debe ser a lo que ocurre o lo que tú pactas. Es un costo que hay que asumir de nuestro sistema político, donde hay víctimas respecto al sistema de votación que están metidos los que eligen o hacen, o etcétera. Lo que elegimos, digamos. ¿Me explico bien, no? ¿Se entiende la idea?
Sí, igual estoy metida en mi cabeza mientras tú estabas hablando y recordando unas palabras de Gloria Hood, donde ella decía, nosotros pensamos que podíamos llegar a acuerdos con la izquierda y en momentos, no sé si es solo Gloria, también lo he escuchado creo en otros lados, creíamos que podíamos llegar a ciertos acuerdos con el apoyo, por ejemplo, de Paulina Bogdanovich, presidenta del Partido
Eso.
Socialista, donde ella señalaba que iban a llegar a ciertos acuerdos en materia de constitución. Y finalmente, cuando se llegaba a la hora de votación, los consejeros no respondían a estos acuerdos que se habían tomado por los partidos y no dentro de los consejeros. Se producía como un efecto rebaño dentro de estos consejeros que estaban muy afiatados, los 17 consejeros, y no lograban acordar como los partidos se habían propuesto que se acordasen detrás. Entonces, Estaba pensando en eso, justamente en cómo salimos de aquí, porque yo pensaba, y dentro de los análisis que yo hacía anteriormente dentro de todo este proceso, era que para las municipales era más importante para los partidos ir todos juntos desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista, tener este gran
Correcto.
acuerdo municipal y que eran los partidos los que estaban empujando que no se, que este bloque no se separase en las votaciones de consejeros constitucionales, o sea, en lo que era constituyente propiamente tal. Entonces, de repente me acordé de esta frase de decir, oye, nosotros a través de partidos, yo creo que era dependiendo de los distintos tiempos, porque con las conversaciones como partidos, nosotros habíamos llegado a acuerdo por fuera, pero a nivel constitucional, de los consejeros constitucionales, votaban en bloque, finalmente, estaban muy afiatados estos grupos. Entonces, no sé qué tanto primó la calculadora, inicialmente la calculadora electoral, pero sí en el avance que se dio después, cuando las cartas ya estaban más sobre la mesa, sí se consolidó este bloque bastante fuerte a nivel municipal inicialmente. Ahora, actualmente, hoy en día, no sé si eso se va a mantener porque ya había escuchado por otro lado ciertos rumores de que esto se podría quebrar eventualmente. Pero bueno. Hay que seguir viendo cómo se juegan estas cartas, Héctor Maturana, para ver qué es lo que pasa después. Yo creo que no está todo escrito en piedra, pero siempre
Nunca.
hay ciertas cosas que se van avanzando.
Pero fíjate que hay una lección política, creo que es importante recordar. Fíjate que ambos polos políticos generados en esta polarización, valga la redundancia conceptual, fueron castigados en ambas vueltas del proceso constitucional. Y fíjate que una señal que nosotros no la vimos venir. ¿Tú te acuerdas que a mitad de año hubo una elección de un partido de derecha que se llamaba RN y hubo listas corriendo y todos apuntaban a
Como
que
no, pues
ganaba?
me decías, Rocío, ¿entrevistaste a Galilea? ¿Entrevistaste a Galilea? Ya, pues te tengo
Pero fíjate que, no, me acuerdo que Galilea era en teoría el más débil del equipo, de los candidatos, y había todas las listas apuntaban más al lado de, digamos, del ala más derecha de RN, y finalmente gana el ala más centro de RN. Fue una señal que yo no pude vincularlo con lo que pasaba en el espacio político, pero efectivamente yo creo que hubo un desgaste de esta polarización, lo que finalmente igual es bueno. Yo creo que la polarización política no aporta nada. Lo que hace es encerrarte tus argumentos, encerrarte tu trinchera y no avanzar a los acuerdos, a los grandes acuerdos. Creo que en esta oportunidad, en este 24 que se nos viene encima, en base a lo que son el 23 que estamos cerrando, debería entenderse un poco eso. Hoy día necesitamos grandes acuerdos, debe haber grandes acuerdos. Y que tú dices que no, yo creo que los partidos ya están trabajando a todo vapor para poder armar su estrategia electoral mirando octubre 24, la municipal. Que esa sí que es una batalla clave que genera el piso para las presidenciales 25. Si es así, funciona este negocio.
Oye,
Si no,
estamos más
es cosa.
dispersos que de lo normal, ¿eh? Porque yo creo que están viniendo muchas ideas a nuestra cabeza
O
de
cierre de
distintos
año.
lados de lo que ha sido este año, que ha sido bastante vertiginoso, donde estamos viendo este cierre de ciclos. Yo realmente le llamaría a este año un cierre de ciclos, sobre todo a nivel político, y me gustaría ver cómo va a partir este 2024. Hay cosas que se consolidan en materia de cómo van actuando los distintos partidos políticos, cómo van resolviendo ciertas diferencias, ciertas problemáticas. Yo creo que hay algunos que se han mantenido inmutables. Tú mencionas ahora, por ejemplo, Renovación Nacional, y me llama mucho la atención esta política de los acuerdos, donde vamos viendo que no, al pare se parece estar asomando Renovación Nacional sin conversar con el resto de Chile, vamos, y llegando, por lo que escuchaba hoy día en la mañana en la radio, a algunos acuerdos directos con el gobierno, descolgándose lo que es Chile Vamos. Entonces, eso me suena mucho a otras estrategias políticas anteriores donde también se intentó negociar con la Democracia Cristiana. Es como que siempre la Renovación Nacional se pasea al resto y llegaba hacia la Democracia Cristiana, tratando de llegar a estos acuerdos previos que no sé si le resolvían muy bien, ¿eh? Si lograban hacer mucho, pero como queriendo ir a ganador y dejando de lado a los vecinos. Eso es la sensación que me da respecto al trabajo que está haciendo Renovación Nacional. En estos minutos, así como digo, Evópoli dice, nosotros tenemos que ir a conversar con los vecinos primero, a ver qué es lo que está pasando. Renovación Nacional parece dar la vuelta directa hacia el gobierno, dado que tiene una gran participación de su en el Congreso, finalmente. Dice,
Un
bueno,
piso.
nosotros tiene un piso en el Congreso, eso nadie lo puede negar, que tiene una fuerza especial. Pero también cuando tú tienes poder, tienes que ver cómo te mueves con respecto a tus vecinos también, y yo creo que eso ha quedado demostrado. Por el lado del gobierno, veo que pasa exactamente lo mismo, donde dicen aprendimos, sin embargo, pusimos la pata encima cuando tiramos la reforma de pensiones ahora, que nuevamente tiran con el tejo requete contrapasado, porque no sé si tú escuchaste, Héctor, cómo está quedando la reforma de pensiones, específicamente lo que presentó el gobierno, que hablaban del 1, 2, 3. Sin embargo, ese uno va directamente hacia la cuna universal, por lo tanto podríamos hablar de impuesto y no necesariamente trabajo. El 2 es un 2 parcializado porque tiene un porcentaje de que va a solidaridad intra, o sea, que va prorrateado, que es lo que te va a llegar y no te van a llegar esos 2 puntos vacíos completos tus pensiones, sino que es un porcentaje nomás. Y el 3 que va directo a solidaridad intergeneracional y la otra intrageneracional. Entonces, hicieron de nuevo la cuestión ultra complicada
Pero tú sabes
y
que
bien.
eso es negociación. Eso es negociación política. Están
Ya, pero
tirando todo.
volvimos
Así
de nuevo a lo
funciona.
mismo. A eso voy, o sea, como que. A pesar de que dicen que hemos aprendido cosas, el alacrán no cambia su postura de cómo está trabajando. O sea, está trabajando exactamente igual. Va a pinchar el sapo cuando cruza el río.
O
Porque
sea,
estamos viendo
evidentemente.
exactamente las mismas formas una y otra vez. Entonces, ¿cuál es el aprendizaje que se ha hecho a pesar de que 2 veces se les ha dicho que no en un corto tiempo, que no es la forma de hacer
Porque hubo
política?
oxígeno hace poquito.
¿Ah?
En este último tema del rechazo, o ganó, digamos, ganó la opción que era del gobierno, entre comillas, les dio oxígeno. Entonces, claro, nuevamente hay un espacio de poder lanzar propuestas, lanzar ideas y tomar el control de la agenda. Eso quieren hacer. Pero claro, ojalá que en mi opinión al respecto, creo que también es una mala idea poder plantearlo de esa forma el tema de las pensiones. Está muy mal planteado. Y no es que sea un tema de caprichoso. Existe argumentos técnicos en el punto. Que gente que lo ha explicado ya detalladamente que ese no es el camino. O sea, hay ese 6 famoso 6 que está en discusión, que ya llevamos 10 años discutiendo del 6, que el 2, el 3, el 4, el 6, a llegar al 6 total, tienen otra configuración. Y ese es un punto.
Bueno, el tema está en que se vuelve nuevamente a lo mismo una y otra vez. O sea, yo te hablo de cerrar
Sí.
ciclos, de las vueltas largas o cortas y finalmente terminamos actuando siempre de la misma manera. Entonces, dice que la definición de la locura es hacer una y otra vez lo mismo y esperar resultados diferentes. Y resulta que aquí hacemos una y otra vez lo mismo y lógicamente tenemos los mismos resultados. Entonces, por más vueltas de ciclo que tengamos, estamos haciendo lo mismo, esperando resultados distintos. O sea, estamos locos. Mi resumen de año es que al parecer estamos locos, Héctor Maturana.
No diga eso. Es parte de la dinámica social política al final. Así funciona. Esto es conversar. El punto está que como tú planteas tu argumento es otra cosa, pero
Pero ¿conversar de qué? Pues si
así
siempre
es. ¿Te
conversan lo
asombra? A
mismo.
mí no me asombra.
Ya, a mí me incomoda bastante el hecho de que tú dices conversar, pero están conversando si solamente están escuchándose ellos mismos y planteando exactamente las mismas ideas. ¿Cuál es la conversación que se está llevando a cabo acá? Para mí no hay, pues si al final se queda cada uno diciéndose y hablándose al espejo, se están escuchando ellos mismos, pues, Héctor. Esa es mi después de toda esta divagación que nos pegamos los dos de hacia dónde estamos yendo, pucha, veo que estamos yendo para el mismo lado. Efectivamente, el 2019 yo creo que se tomó una opción distinta a la que se tomó el año 73, ¿ya?
Sí, correcto.
Ahí se
Y
hizo
creo
algo
que
diferente. El tema
súper
está.
diferente y la más razonable, siempre, que es el diálogo, los acuerdos. Estamos de acuerdo, esa perspectiva es la que corresponde.
Ya, esa es la que correspondía entonces. Si llegamos a ese acuerdo, ¿por qué queda este sabor tan amargo igual?
Porque después se abusó de ese acuerdo, porque después cuando tú te sientas a negociar post ese gran acuerdo y sientes que tienes ese te por el mango, te equivocas y empiezas justamente a arrasar con la otra contraparte. Y eso ya hemos visto 2 veces el experimento, donde no se logra nada. Dos veces, tuve una oportunidad y uno de los actores, de los macroactores de estos procesos constitucionales, se la farrearon. Y eso ocurrió, y eso es real. Está ahora, lo acabamos de ver, somos testigos privilegiados de cómo se farreó la oportunidad histórica de haber hecho una constitución como corresponde, ¿o
Bueno,
no?
convengamos en que ninguno de los dos casos se violaron sistemáticamente los derechos humanos. ¿Podemos ver eso como una ganancia de aquí en adelante que por lo menos eso no aprendimos y después de 50 años no se volvió a hacer? ¿Podemos convenir en eso?
La convengamos justamente que la vía, la política, es la única vía plausible para un Estado, o sea, una sociedad como la nuestra. Así tiene que ser. No entiendo y yo no acepto el tema de la violencia que se incorpore a la vía política. No existe. No, es inaceptable, es rechazada y creo que se hizo lo correcto. Es la vía política, siempre.
Ok, entonces si lo vemos así, Héctor, para que terminemos arriba este programa, nos quedan 2 minutos. Podemos decir, mirando el vaso medio lleno, de que después de esta vuelta larga no se violaron los derechos humanos desde el Estado, o sea, y además estamos erradicando la violencia como una forma de hacer política en Chile. ¿Podríamos llegar a ese punto después de esta vuelta larga? ¿Quedarnos
Creo
con
que
esas dos ganancias al menos?
sí, creo que hay una madurez política, hay una carga histórica. El 73 no fue inocuo, dejó una huella, dejó una herida en el país, y esa herida genera que la memoria se actúe y te diga, sabes que no, este no es el camino. El camino es uno solo, es el diálogo y la política. Entonces creo que sí, eso es una, dentro de todo este tema de 4 años difíciles, 4 años que te dije al principio, sentí que perdimos el tiempo y perdimos el foco de lo relevante, porque eso fue lo que me pasó al final a mí. Fue lo adecuado. Lo adecuado fue la vía política, la vía pacífica y la vía del diálogo. Claro, no me gustó que haya pasado dos procesos constitucionales fracasados, porque son fracasos constitucionales, pero finalmente sí me gustó que en el macro no se llegó a la otra vía, que era la peor de todas, que no califica a vía,
Entonces,
por si acaso.
¿perdimos el tiempo, Héctor Maturana, considerando que a 50 años del golpe de Estado todavía tenemos heridas que somos imposibles de mirar y de
No,
sanar y de cruzar?
yo creo que
¿A
no,
4
hay una
años
cosa
de
que
eso, perdimos el tiempo realmente?
sí, hay una cosa que nos está diciendo. Aquellos que sentí que tenían el sartén por el mango se sentían ganadores. Era exitismo, lo logré, estamos listos, tenemos todos los votos del país para hacer los cambios. Es cosa cuadro uno, ¿cierto? Primer acto de esta escena, no, no fue bien. Cuadro dos, fracasamos. Cuadro tres, no, ahora va el otro actor. Se levanta, ¿cierto? Oye, voy bien, yo también voy muy bien. Tengo el apoyo de todo el país para hacer lo que yo quiera. Capítulo, o sea, acto 4, otro fracaso. Cierre,
Pero eso
conclusión de la
fue
obra,
fracaso.
perdimos. Es que al final fue un fracaso. O sea, al final ambas posiciones no
Claro.
llegaron a un documento que fuera el sustituto del que queríamos, o sea, quería cambiar. Porque acuérdate que hubo un acuerdo marco que decía se cambia el documento del 80. No se pudo hacer en dos procesos. Eso es, no importa. Pero yo creo que eso es producto de sentir que teníamos el poder absoluto para hacerlo, el respaldo del pueblo. Y no fue así. El pueblo, digamos, o los votos, o los ciudadanos, no fueron miopes. En ambos casos, no fueron miopes y dijeron, no, hasta que llegamos.
Y aquí voy a sacar toda mi actitud optimista para cerrar este programa y voy a decir, ganamos
Sí, yo
todo.
soy optimista.
Ganó
Siempre
Chile
soy optimista.
porque no volvemos a tener otro quiebre institucional. Las
Sí.
instituciones siguen funcionando. No vamos a mirar 50 años después y seguir teniendo estas heridas. Y espero que la clase política sí se ponga a la altura y deje de comportarse tan atrincheradamente después de estos dos portazos que se le dieron, tanto una propuesta de un lado versus la propuesta del otro lado, y por fin se pongan a trabajar en los acuerdos que el país necesita, en pensiones, en salud, en seguridad. Por favor, otro niño de 3 años está peleando por su vida actualmente, Héctor Maturana, después de este fin de semana. Así que si solamente, y voy a ponerlo en condicional, solamente nos tomó 4 años para que se pusieran a trabajar y no 17 y 50 años de una herida profunda, creo que 4 es menos que 17 y 50, Héctor Maturana. Y las vidas que se podrían haber perdido o que podrían haber sido destrozadas como fueron hace 50 años atrás, valen la pena igual. Entonces, 4 años en la perspectiva del tiempo, encuentro que es poco tiempo. Por lo tanto, me voy optimista. Me voy
Por lo tanto,
optimista
yo
en este cierre de
también.
año, Héctor Maturana, ¿te parece?
Por lo tanto, yo también quiero un 24 maravilloso para todos y que sea un 24 mejor que nunca. Lo merecemos como país
Sí,
y
y
como
me dan
familia.
ganas de hacerle así como un paipazo a los políticos que están en este minuto que les queda
No
por
sea
lo menos 2 años
agresiva.
de Congreso, ¿ah?
No te echa al bolsillo tu argumento. Lo estás echando al bolsillo tu argumento. ¿En qué quedamos? La paz, la conciliación. No, ya
Está
digo
bien, está
nomás.
bien. Es como pónganse a trabajar, dejen sus trincheras políticas y resuelvan los problemas. Resuélvanlos ya. Eso es lo que nos importa para este 24, ¿no?
Exacto.
Ya, Héctor Maturana y a todos los que se sumaron el día de hoy, los dejamos invitados para mañana a otro programa, a otro Política. Nos vemos. Chao, chao.
Llegamos al final de un nuevo capítulo de Política Podcast, donde ingenieros y abogados más invitados se las ingenian para responder dudas políticas. Nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcast, iTunes o donde escuches podcast. Por supuesto, también en nuestro sitio web, sección podcast. Feliz si compartes nuestro contenido
y nos recomiendas.
De antemano, muchas gracias y nos reencontramos en un nuevo capítulo de Política Podcast.
Otra producción de Mala Idea.